Hay un diputado en línea, le podemos preguntar también a ver qué piensa. Carlos del Frade, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Gracias por llamar, como siempre.
No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pensás vos de cómo te encuentra el aborto en este 2020, la ley del aborto?
Yo creo que va a salir. Nosotros, si estuviéramos en el Congreso, votaríamos a favor, esto es lo que pensaba. Y claro, a mí me parece que va a salir, porque además es extraordinario el movimiento feminista con chicas y chicos muy jóvenes que están militando esto, como lo que es una ampliación de derechos de salud, como recién decía Martín, pero también de derechos humanos y de igualdad. Hay mayor igualdad, la clase que siempre es la más castigada es la que mayormente pone el cuerpo de las chicas muertas por los abortos clandestinos, así que hay que terminar con esa hipocresía y con ese castigo clasista que hace esa hipocresía, porque mata a chicas pobres por sobre todas las cosas.
Seguro.
Así que es indispensable avanzar esto, avanzar con la interrupción voluntaria del embarazo. A mí me parece que es un paso a una sociedad menos desigual, por eso estoy convencido que el avance
que va a salir
de la conciencia no se puede parar.
Bien.
Ya no se puede parar.
Bien. Bueno, hablamos de Vicentín, Carlos. Hubo un tercer informe de la comisión del seguimiento de la cual participás.
Sí, es realmente impactante todo lo que hemos producido entre agosto y octubre de este año, con muchas entrevistas al fiscal, incluso al juez que está llevando adelante el concurso de acreedores, el doctor Lorenzini, a quien le dijimos en la cara si no estaba arrepentido por algunas decisiones que había tomado. También hablamos con el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salún, que está haciendo un trabajo muy bueno, no solamente sobre lo que tiene que ver con 5 millones de dólares en un cheque que dio Vicentín al Banco Nación y terminó siendo un pagadío, sino también de 5.000 facturas trucha de Vicentín, a lo que se le agrega la causa por delitos de lesa humanidad por la desaparición de 22 trabajadores durante la dictadura. Está haciendo un trabajo muy bueno Roberto. También hablamos con el juez Aldo Alurralde, uno de los pocos jueces federales que en la Argentina en serio combate el desarrollo del lavado de dinero a través del narcotráfico. También hablamos con los economistas del Banco Nación, dos doctores en ciencias económicas realmente brillantes, que nos mostraron cómo Vicentín mintió con todos los datos, y ahí hay una de las cuestiones fundamentales que salta de estos datos. Cómo lo dejaron mentir a Vicentín, cómo los organismos nacionales del macrismo fueron cómplices de esa gran mentira. Y esa complicidad no solamente está en el Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación, como está en la causa que lleva adelante el fiscal Policita, sino que también hay muchos organismos que dieron por hecho cifras que en realidad no existían y que permitieron 500 millones de dólares de créditos de bancos internacionales y que ahora ellos los están denunciando por una enorme falsificación informativa, con lo cual Vicentín era el lugar para lavar dinero del macrismo. Entonces, lo que se me ocurre decir frente a todos estos datos que hemos recopilado y que son concretos, reales, que están en la justicia penal de distintos lugares, es que Vicentín representa para el macrismo lo que el escándalo de las carnes terminó representando para denunciar la década infame, en donde todos los ministerios jugaban a favor de los frigoríficos ingleses, entre ellos el Swift. Por eso me parece muy importante darnos cuenta que Vicentín constituyó una asociación ilícita con funcionarios corruptos del Banco Central, del Banco Nación, del SENASA, de la AFIP, pero había un líder de todo eso, y el jefe de esa asociación ilícita, sin lugar a dudas, por responsabilidad política, por conocimiento de causa, era el ingeniero Mauricio Macri.
Carlos, en el informe que es muy exhaustivo y es muy completo que ha elaborado la Comisión de Seguimiento de Diputados, hay un dato que a mí me llamaba la atención, que ya lo conocíamos, pero que, digamos, verlo allí plasmado a uno le hace comprender la magnitud de la estafa, que es que Vicentín tuvo 847 millones de dólares de ganancia durante el 2019 y que además han encontrado estos indicios de que estaban enviando ese dinero a guaridas fiscales, con lo cual de alguna manera se derrumba esta tesis que trataron de instalar, sobre todo durante la primera mitad del año, de que Vicentín somos todos. Si somos todos Vicentín, ¿por qué no todos participamos de las mismas ganancias y de lo que fue, bueno, el manejo fraudulento de un sector, de un grupo que integraba el directorio y que hoy está, ahí tratando de salirse con la suya?
Sin dudas. Y a eso le tenés que sumar un dato más. porque aquellos productores que el 20 de junio salieron con la bandera, nada menos que el día de la muerte de Belgrano, lo volvieron a matar a Belgrano. Belgrano no tiene nada que ver con Vicentín. Pero cuando salieron a defender a Vicentín en aquel momento, esos productores, hace una semana atrás, salieron a denunciar a Vicentín por estafador. Con lo cual hay una evolución en la conciencia de nuestro pueblo a partir de la información que surge de las causas penales. Que esto alguna vez lo charlamos, Martín, que yo decía la necesidad de seguir insistiendo con el proyecto de expropiación, porque el avance de las causas penales iba a determinar esto, el cambio de actitud de muchísima gente, en donde comienza a darse cuenta que más allá de la historia de Vicentín de 91 años, con sus luces, con sus pesadísimas sombras, igualmente tienen poco que ver con 8 directivos de Vicentín que terminaron jugando delincuente de guante blanco, que usaron esa historia de Vicentín para saquear al pueblo argentino.
Carlos, ¿hay margen para que el gobierno de la provincia avance en una intervención de la empresa? A ver, el gobierno nacional decidió retirar el proyecto de expropiación.
Sí, un gran error,
porque no...
Un gran error. Sí. Un lamentable error.
¿Se puede volver atrás con eso? ¿Vos pensás que hay margen social para volver a plantearlo?
Sí, más que nada ahora, con todo lo que se está demostrando con los proyectos que se están votando en el Congreso. ¿Cómo no hay una diputada, un diputado nacional en el Congreso de la Nación que presente el proyecto de expropiación de Vicentín? ¿Vos sabés que no lo puedo entender? Y lo he dicho en un montón de foros que han tenido la amabilidad, compañeras y compañeros del Frente de Todos, de invitarme, y se lo he pedido encarecidamente, que retomen ese proyecto más allá de que el presidente lo dejó caer. Es fundamental. Quizás, y es mi esperanza, cuando el sábado se pase este documental que hizo el señor Albistur, de gran empresa, gran estafa, quizás eso también sirva como prólogo de que alguien alguna vez lo presente a ese proyecto. Y después, sobre la provincia, el propio Lorenzini nos dijo que todavía no estaba resuelto el tema de la intervención de la provincia, pero Perotti dijo que él se sentía lejos de Vicentín, algo que no comparto, porque la empresa más grande de la provincia, hay 30.000 familias santafesinas que dependen de Vicentín, no se puede sentir lejos de Vicentín.
Bien, gracias Carlos, hasta aquí llegamos. Gracias Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular, en comunicación con Radio Nacional. Hasta cualquier
momento.
Un
privilegio. Chau, hasta cualquier momento.
Chau.